Son las 8 de la mañana.
Radio Euskadi. Boulevard. Con Xavier García Ramsten.
¿Qué tal, Egunón? Esta mañana se va a confirmar el susto. Vamos a conocer el dato definitivo del IPC de marzo, ya adelantado a mediados de mes. Se situó en el 9,8%, el más alto desde mayo de 1985. El definitivo podría superar el 10%. En media hora analizaremos estos datos con nuestro analista económico Máximo Cermeli. También hablaremos con él de las hipotecas. El Euribor ha vuelto a ser positivo tras 6 felices años en negativo. El principal índice que regula el precio de las hipotecas vuelve a niveles de febrero de 2016. Vamos a sumar a esta tertulia a nuestro analista económico, profesor de la Universidad de Deusto, Máximo Cermeli. Máximo, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, Xavier.
Nada, unos minutos de conocer el dato de la inflación, que todo indica que va a tener 2 dígitos, que puede llegar a ese 10%, llegue o no llegue, es una inflación y va a ser una inflación de récord, una inflación histórica.
Eso es lo que dices tú, es decir, estamos hablando de un 9,8%, es decir, bueno, o sea, cuando miramos los precios, vamos, en las tiendas, ¿no? 9,99, vamos, que son 10 euros, al final no hay ningún tipo de duda. O sea, tenemos una inflación del probablemente de 2 dígitos o del 9,8% si se confirma. Acaba de salir esta mañana el dato de Reino Unido, que era del 7%. Ayer vimos los datos de Alemania del 7,3% y de Estados Unidos, sobre todo el más preocupante, del 8,5%, que nos mandan a otra época. Estamos en los años 70 en Estados Unidos. Aquí en España estamos en los años 80. Vamos, estamos en los últimos 30-40 años. Son datos que no habíamos visto durante los últimos 30-40 años. Y si a todo esto sumamos lo que habéis comentado anteriormente, es decir, el tema de la subida de la gasolina, de la energía, que es parte de la inflación, pero no solo de la inflación total, sino de la inflación subyacente, pues bueno, ahí estamos con datos que podríamos definir escalofriantes y de alguna forma preocupantes. Atención a un dato, Xavier.
Sí.
La bajada de la gasolina, ahora mismo, que estamos registrando en estos días, también forma parte del confinamiento que se está viviendo en China. Es decir, ahora mismo en China tenemos casi una cuarta parte de la población confinada y eso afecta a un tercio del PIB de China. Y eso significa que el consumo interno, la gasolina y todo esto, lo que es el petróleo, no se está consumiendo en China. De ahí la menor demanda, de como pasó en la pandemia anteriormente en 2020, y de ahí la bajada que estamos registrando, que junto con los descuentos, bueno, que tenemos, hacen que sea más viable, por ejemplo, la salida por Semana Santa. Pero de ahí viene de China. Y que por un lado nos alegra que baja la gasolina, pero es parte de otros elementos que igual vamos a comentar más adelante de la cadena de suministro que se está volviendo a atascar.
Uh-huh. Vemos, dados los datos de otros países, ¿no? Y comprobamos que España tiene la inflación más alta. ¿Por qué? ¿Por qué supera la media de la eurozona? ¿Por qué es la potencia con más inflación?
España tiene este valor prevalentemente porque tiene una gran dependencia de la energía importada. Es decir, también hay otros países que importan mucho y sobre todo hay países como Alemania o como Italia que importan mucho gas. Pero en general España ahora mismo está dependiendo mucho de la generación, de la importación de energía del extranjero. Y luego, bueno, hay un tema que yo creo que ahí es interesante, que de alguna forma está afectando dentro de algunos factores, como por ejemplo pueden ser el tema de la competencia. Es decir, hay que reforzar, me atrevería a decir mucho más, el tema de la competencia interna en el sector energético en España, y eso es un punto clave. Y al otro lado hay que reducir la dependencia de otros países, tanto a nivel de gas como a nivel eléctrico. Es decir, tenemos que potenciar y fomentar más las energías renovables. Esta es la clave. Pero fíjate que esta crisis ahora mismo lo que está dando es, siempre que nos enfrentamos a una crisis, lo más fácil es salir con la derivada más rápida, ¿no? Por ejemplo, cuando había la anterior crisis de 2008, bajamos los salarios a los trabajadores, ¿no? Lo que era la devaluación interna. Ahora que nos enfrentamos a esta crisis, en lugar de pensar en subir la calidad de lo que estamos, por ejemplo, produciendo. Ahora que nos enfrentamos a esta crisis, por ejemplo, ayer Estados Unidos anunciaba que se va a utilizar el etanol para producir la gasolina, que es más contaminante. Entonces, fíjate, claro que hay que ir andando hacia una transición energética, pero desde luego, en este momento, la solución más rápida que están tomando algunos estados es básicamente pasar por un mayor nivel de contaminación. Con lo cual, paradójicamente, todo esto en el corto plazo va poniendo más en jaque, ¿no?, todo el tema de la transición energética que tanto anhelamos y que tanto esperamos que se vaya produciendo. Entonces, ahí hay unos factores que España está muy dependiente de la energía y hacen que la inflación sea, y repito, otro factor es la competencia también. De ahí que este dato de inflación sea el más alto de los países de la zona del euro. Y eso resta competitividad porque a la hora de exportar, todos los productos que se producen en España claramente tienen unos costes más altos y al final pues las exportaciones serán más caras. De ahí que eso hay que solucionarlo también.
Claro. La pregunta del millón es ¿hasta cuándo, ¿no?, vamos a experimentar estos niveles de subida de precios? A priori uno puede pensar que no hay una respuesta clara y que dependerá evidentemente de los factores que nos rodean, pero el Banco de España se ha mojado, ha dicho que hasta verano. No sé si crees que puede tener, digamos, algún factor creíble o que se pueda decir, ¿no?, que objetivamente en verano los precios volverán a bajar.
Sí, a ver, el Banco de España también el otro día se anunciaba, el BBVA Research hacía su informe de previsiones para España y decía que la inflación se iba a estabilizar en un 7% para el año 2022, es decir, el año que estamos viviendo. Eso no deja de ser un valor muy elevado. Claro que no es el 10%, el 9,8% que veremos en breve, pero sin embargo estamos hablando de una inflación que es el más del doble de lo que se debería de ser, es decir, tanto no solo la inflación que todos conocemos, ¿no?, el IPC, que repito, ya decía el BBVA, el Banco de España, que se empezará a suavizar a partir de verano, pero que el promedio dará aproximadamente entre un 6,5 y un 7%, sino que también pues estamos hablando de la inflación subyacente, repito, que es la inflación a la que nosotros le restamos todos los productos alimentarios energéticos. Es que el problema que estamos viviendo ahora mismo, Xavier, es que por mucho que vaya ralentizando la inflación, ya hemos dado unos cuantos golpes en la subida que va a ser más complicado tener una inflación promedio que sea exactamente la que teníamos hace unos años. Incluso hemos tenido, lo habéis mencionado vosotros al comienzo del programa, deflación. Hemos lidiado con la deflación en el 2014, 2015, 2016, y ahora estamos hablando de una inflación que debería de ser, para que todos nos entendamos, como la temperatura corpórea tiene que ser 36,5, la inflación debería de ser 2%. Y estamos hablando ahora de un dato que sí se suaviza, como apunta el Banco de España y otras entidades financieras, en unos valores que no van a ser otra vez lo del 9,8, 10%, como mucho tendría de promedio un 7%, con lo cual de 2 a 7% tenemos estos puntos. Y eso implica muchos factores, algunos los mencionabais vosotros, lo decías tú, es decir, la inflación merma el poder adquisitivo a las familias, pero también significa un gasto extra, por ejemplo, en el tema de las pensiones, esto significa unas negociaciones a nivel de salarios que va a poner en duda, por ejemplo, una segunda ronda de inflación. Y pero es correcto que los trabajadores pidan que se suba el sueldo, pero al otro lado también habrá que lidiar con los niveles de inflaciones elevados. Vamos, que son muchos los factores que ahora mismo presionan más. Y a todo esto, lo que te decía anteriormente, se le suma otro tema que es China. Es decir, el tema de la cadena de valor, otra vez, ahora mismo, ¿sabes cuál es un dato interesante que analizamos los economistas? El IPC al por mayor. Es decir, lo que se está gestando en la cadena de los mayoristas, básicamente. Porque es como un tsunami. Si vamos a ver lo que ayer pasaba en Alemania, o sea, ¿no?, el 7,3 era el dato de la inflación del día a día, ¿no?, la del supermercado. Pero luego venía una inflación al por mayor que había crecido más de un 20%. Eso significa que primero repercuten los mayoristas y luego poco a poco irá calando en lo que es el consumo de todos. Entonces, ahí tenemos también que tener los ojos atentos porque China, por ejemplo, no alivia, es decir, el confinamiento que ahora mismo tiene China, no alivia estas presiones en los mayoristas. Y hay muchas empresas, por ejemplo, que ahora mismo que están en China, que se están planteando marcharse fuera de China por la política de COVID cero, que está bien, pero que de alguna forma está generando un parón de la economía exógeno, ¿no?, muy fuerte en todas las economías desarrolladas.
Madre mía, vaya panorama. Y en todo este contexto también los tipos de interés que suben y el Euribor, ¿no? El dato también de ayer, que sube por primera vez, es positivo tras 6 años en negativo, al final porque la lucha contra la inflación pone también fin a la era, digamos, de la financiación ultrabarata, ¿no?
Claro, hemos tenido y nos hemos acostumbrado a tener tipos de interés bajísimos, muy bajos. Y esto ha sido positivo para que la economía se haya reactivado después de la crisis que hemos vivido anteriormente. Pero ahora, ¿qué pasa? Que cuando, al salir de la crisis, las presiones inflacionistas que estamos viendo, todo apunta a que los bancos centrales tendrán que tomar medidas en el sentido, y ya algunos lo han hecho, hoy lo acababa de hacer Nueva Zelanda, pues tienen que subir los tipos de interés. La subida de los tipos de interés todavía no se ha producido, pero fíjate, el Euribor, que tú mencionabas, que es lo que fija las hipotecas, que es el tipo de cambio intercambio, el precio al que se intercambian el dinero las entidades financieras en Europa, ya de por sí, por estas presiones inflacionistas y descontando las futuras intervenciones, repito, que todavía no se han producido, pues empiezan a subir. Los tipos de interés, por ejemplo, para financiarse de los países, es decir, los que nos costa cuando acudimos a los mercados financieros como país nuestra deuda, empiezan a subir. Por ejemplo, un dato característico que hemos tenido ayer es que en las últimas semanas hemos visto repuntar el bono de Alemania y de negativo, como empezó a estar en 2015, lo hemos visto pasar a positivo. Eso todavía es el mercado, no es ningún tipo de intervención que esté hecha por el Banco Central Europeo, pero todo apunta que también cuando intervendrá el Banco Central Europeo, sumándose a este movimiento ya de fondo que tenemos, pues bueno, esto apunta a que claramente nuestras hipotecas se verán afectadas, sobre todo las que están a tipo variable, aunque tenemos cuidado ahí que el 70% de las hipotecas son a tipo fijo, pero hay un 30% de hipotecas que se verán afectadas, claramente subirán un poco proporcionalmente a la subida de los tipos de interés del Banco Central y esos movimientos que se acaban de descontar en los mercados. Y hay otro factor, pero no quiero ser muy técnico, que se está gestando en las últimas semanas hemos visto en Estados Unidos. Se llama la inversión de la curva de tipos. ¿Qué significa? Solemos decir que cuando tú pones el dinero en un banco a un año, el tipo de interés que se te paga es más bajo de cuando lo pones a 10 años. Bien, o sea, la curva de tipos tiene una inclinación, una pendiente positiva. Significa que a menos años, menos rendimiento, a más años, más rentabilidad. Y eso ha pasado hace unas semanas, una inversión. ¿Qué consta con una inversión de esta curva de tipos? Bueno, no es cierto, pero en muchas ocasiones también suele adelantar o suele prever, ser previsora, es decir, nos prevé, nos dice que se van acercando más que ralentizaciones, que son las que estamos viviendo ahora, quizás recesiones. Bueno, esperemos que no se cumpla esta profecía. El escenario es lo que es, pero desde luego es esperanzador lo que están haciendo los gobiernos y las intervenciones que se están dando, las ayudas a todos los, sobre todo las familias más vulnerables, porque van en la línea de proteger estos colectivos que se ven más afectados.
Claro, es bueno que los gobiernos saquen, por ejemplo, esos remanentes para invertir, ¿no?, para mover la economía.
Claro, no todos, porque hay que siempre tener cierta responsabilidad, ¿no?, esta cierta previsión, pero que una parte de estos remanentes empiecen a utilizar para estas medidas, pues es lo correcto. Es decir, son los estabilizadores automáticos, decimos en economía. Por ejemplo, cuando hay desempleo, tú pagas unos subsidios de desempleo a las personas para que así puedan seguir teniendo un nivel de vida normal y puedan seguir alimentando lo que es el consumo dentro de la economía, pero luego cuando, por ejemplo, la economía va bien, se retiran estos subsidios y se recauda este dinero que se utiliza luego para siguientes crisis a través de una mayor imposición fiscal, por ejemplo, el IVA, ¿no? Estos estabilizadores automáticos, de alguna forma, cumplen esta función, es decir, automáticamente hacen que la economía es como un amortiguador, realmente no caiga en picado y no suba mucho, sino que se vaya poco a poco equilibrando, ¿no? O sea, como un ecualizador, de alguna forma.
Y el fantasma de la estanflación, del que tú nos hablaste hace ya muchos meses, una inflación, es decir, precios altos y una economía estancada, que es una mezcla, bueno, pues bastante preocupante también, ¿vuelve a estar ahí, vuelve a resurgir?
Sí, claro, porque fíjate, lo que hemos tenido durante estos años ha sido un problema de que realmente no hemos tenido el tiempo de salir de una crisis, de alguna forma, de una caída del PIB, del crecimiento económico, y hemos entrado en otra. Es decir, 2008-2009 más o menos habíamos salido y hemos vuelto a crecer. Ahora, con la pandemia, que ha sido una crisis exógena, pues hemos empezado a recuperarnos. Y cuando nos hemos empezado a recuperar, pues han entrado en juego factores exógenos que no nos esperábamos, como la invasión de Rusia. Entonces, todos estos factores lo que han hecho ha sido determinar a la recuperación que estábamos teniendo, le han dado como un recorte, lo que definimos, ¿no?, un shock de oferta, ¿no? Es decir, han dado un golpe a la oferta, se ha cerrado la cadena de suministro y estos factores, junto con el crecimiento de los precios energéticos, pues lo que han generado es un escenario que decimos en economía de estanflación. Lo normal en economía es que la economía crezca y crezca la inflación, pero no es normal que la economía crezca, es decir, que la economía ahora mismo esté ralentizando, no estamos en crisis, estamos en una ralentización económica tal y como estábamos en el 2019, pero que suban los precios. No es como que tú, si vas más rápido con el coche calienta la temperatura, el coche subirá más. Pero no es normal que tienes el coche parado y te vaya subiendo la temperatura del motor. Eso es la estanflación que estamos viviendo ahora mismo. Y esta estanflación es peligrosa porque si quieres reactivar el crecimiento, tienes que poner más dinero en la economía y esto hace que las presiones previsiones inflacionistas sean más altas, y si al revés dices, no, vamos a cuidar ahora la inflación, entonces lo que puedes mermar es la recuperación económica y el crecimiento que estábamos teniendo. Entonces, tienes que elegir, es como un dilema, ¿no? Tienes que elegir entre seguimos con la recuperación y pasamos de la inflación, o cuidamos la inflación y entonces podemos poner en jaque lo que es el crecimiento y la recuperación de la pandemia. De ahí que las actuaciones tienen que ser muy cautelosas, de ahí que, por ejemplo, estábamos diciendo antes que el Banco Central Europeo ahora mismo no ha intervenido, aunque todavía los mercados entienden y descuentan esta intervención cuanto antes para poder hacer que la inflación baje, y de ahí que estamos en esta disyuntiva que de alguna forma está generando más incertidumbre en los mercados. ¿Y todo esto por qué? Porque, por ejemplo, hemos tenido el conflicto de Rusia-Ucrania, que nadie se esperaba, que nadie tenía en cuenta y que pues no estaba contemplado en todas las previsiones económicas y en todos los escenarios que teníamos encima de la mesa. Pues eso, como eso, puede que tengamos otros muchos factores, porque ya nos hemos acostumbrado a muchas novedades en el día a día, pero claro, eso no nos tiene que quitar la ilusión de ir adelante y de seguir haciendo básicamente previsiones optimistas. De ahí que yo creo que todos los informes y lo que decías tú del Banco de España, que también apunta que la inflación vaya reduciéndose, viene de ahí, ¿no? Porque se irá estabilizando esta situación que estamos teniendo.
Bueno, la economía también vive de optimismo, de sensaciones, y esperemos que sean mejores las que nos vengan los próximos meses. Máximo Cermeli, gracias como siempre, un placer, y a disfrutar de las vacaciones de Semana Santa.
Suri, gracias a ti. Agur.